yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues.
Si es que las cosas no han cambiado tanto. Te pongo esta música y me dices, ¿Eurovisión? Pues sí, sí, pero la de 1977. Canta Marie Myriam y pasará la historia por haber ganado el festival representando a Francia ese año. El caso es que aquella edición, que era la 22ª, tuvo su miga, para que luego nos echemos las manos a la cabeza con lo que ha pasado en Malmo. Resulta que el festival estaba programado para un 2 de abril en Londres, pero los técnicos de la BBC se pusieron en huelga. Y entonces hubo que improvisar y hubo sugerencias y alternativas y propuestas para celebrar el festival en otros lugares. Por ejemplo, en Ámsterdam. O, por ejemplo, en Málaga. Y a puntito estuvo Málaga, y concretamente Torremolinos, de albergar el concurso musical más famoso de la televisión en ese 1977, precisamente el año de nacimiento de nuestro invitado, que dice que no cumple años, sino Eurovisiones.
Congratulations, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti.
Miguel Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, qué presentación más bonita. Una de las mejores ganadoras de la historia del festival fue mi año. Me hubiera dado mucho coraje que se hubiera celebrado en Málaga, porque claro, yo no podría estar, no estaba todavía. Yo soy de diciembre, con lo cual,
exacto,
qué coraje,
exacto,
haber nacido,
exacto,
ese año, no haber podido.
Pero tú
ir
sabías
al Palacio
que
de Congreso,
el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, propuso Torremolinos como sede alternativa.
Ese Palacio de Congreso, que un edificio además emblemático de los años 70 y tiene unas características muy especiales. Sí, sí lo sabía, sí lo sabía.
Efectivamente.
Como buen eurofan.
Bueno, pues para ser exactos, porque claro, como Miguel Ángel nació en diciembre y el festival se celebró en mayo, en realidad su Eurovisión inicial no fue aquel. Su primer Eurovisión con los pies en la tierra sonó así. El de 1978, que ganó Israel con esta canción de Yitzhak Cohen, Abanibí y Abonebé.
Se lo regalamos. A ellos se lo regalamos, nosotros.
Ah, nosotros.
Estábamos en cabeza la clasificación y nos tocaba puntuar los últimos y le dimos nuestro 12 a Israel y ganaron. Entonces, si hubiéramos sido un poquito más astutos, no hubiéramos llevado el festival.
Fíjate.
Pero fuimos legales, como hay que ser en Eurovisión.
¡Qué bondades! Aquel festival de 1978 también tuvo su punto político,
porque
no sé si sabéis que Jordania interrumpió la retransmisión en cuanto Israel empezó a destacar como favorita. ¿Mm? O sea que ya entonces creemos que es nuevo lo que está pasando y nada es nuevo.
Israel ha dado guerra siempre, esto tampoco es algo nuevo.
Pero además
tampoco.
Todos nos hemos metido siempre en fangos políticos,
siempre.
O sea, no hay nada nuevo bajo
también
el
me
sol.
Hace mucha gracia de Eurovisión es política. Bueno, ¿y qué no lo es? No, hasta mi alquiler es política.
Es verdad.
O lo que pagamos de impuestos es política, en realidad.
Sí.
Entonces, bueno, sí que me molesta un poco que la política lo enfangue todo, ahora que está muy de moda la palabra fango, pero en realidad todo es político y tenemos que tener un poco de conciencia de eso también.
Todo,
¿no?,
es la república. ¿Me vas a permitir, Miguel Ángel, que avance un poco más en tu perfil? Venga. Porque otra de las frases que te definen y que tú utilizas es que la vida es eso que pasa entre una película de Almodóvar a la siguiente. Así que la vida de Miguel Ángel podría arrancar así.
¿Y qué te pasa ahora? Anda, alégrate.
Que aunque me vaya a vivir contigo, no pienso vivir a costa tuya. No me gusta que me mantenga una mujer. Tengo que sacar dinero de algún sitio.
¿Mujer? Tienes la música.
La música. No tengo grupo, estos se han ido, ya no tengo nada. El pop ha pasado de moda, no se lleva. Tengo que buscar otro estilo y no lo veo nada claro.
Sí. En eso ya he pensado yo. ¿Por qué no te haces cantante de boleros?
¿Boleros? Sí. ¿Como Olga Guillot?
¡Claro!
Me encantaría.
Pues ya está decidido.
Pero, ¿tú crees que yo sabré?
Mira, desde luego, autenticidad no te va a faltar. Y eso es lo importante, del resto me encargo yo.
El libro de la vida que en mis sueños he leído. Nuestro amor que no se olvida está vestido.
El mambo de Mon Arel al final de Pepi, Luz y Bom y otras chicas del montón. Tú tenías 2 años cuando se estrenó la ópera prima de Pedro Almodóvar en 1980.
Y fíjate, ya era moderno. No me gusta que me mantenga otra mujer o otra pareja en este caso, ¿no? Ya era
bueno,
pura,
los 80
pura
eran
modernidad.
Ya muy modernos.
Pura modernidad, Almodóvar. Y qué bonito. Sí, yo creo sinceramente que la vida es eso que pasa entre una película de Almodóvar e Inot. Y te lo estoy contando hoy, que está justo esta semana ha terminado el rodaje de su siguiente película.
¿Qué me dices?
Sí, acaba de terminar.
Ay, yo no me he enterado.
Acaba de terminar en Nueva York. Bueno, ahora le falta todo el proceso de
montaje,
música. La chica de la habitación de al lado o una cosa así,
pasará
en inglés, pero no sé.
Qué ansia de verlo.
Porque trae, bueno, Tilda Swinton, Julianne Moore, y trae un repartazo, ¿no?
Qué barbaridad. Pues del mismo modo que los festivales de Eurovisión o las películas de Almodóvar van marcando y ordenando la biografía de Miguel Ángel Martín, el humor de este malagueño sirvió para señalar un momento clave de nuestra vida, un periodo que jamás se borrará de nuestra memoria. Fueron días y días, meses y meses, muy duros en el confinamiento. Y por eso fue tan de agradecer la voz de alguien que también estaba encerrado como nosotros, en pijama como nosotros, tomando una taza de café como nosotros.
Pues el confinamiento está sacando lo mejor de nosotros mismos, pero también lo peorcito, ¿eh? Porque yo ahora me he dado cuenta que miento. Yo miento. Ya me pasaba de antes, porque tú, cuando te llamaban a las 8:30 de la mañana, ¿no? Ah, estabas dormido. Y no, ¿qué va? Con la voz de otro. Pues claro que estaba dormido, picha. A las 8:30 de la mañana, ¿yo qué voy a estar haciendo? Pero a ti te da como vergüencita reconocerlo. No, no pasa nada por decir, pues mira, estaba dormido, ¿sí? ¿Qué quieres? No, pues yo disimulaba y a la hora de la siesta me pasaba lo mismo. Estaba aquí tranquilito, había dado una cabezada. Tenía la baba ya, que aquí había montado el lagonés. No.
Diario de un confinamiento se convirtió en un fenómeno viral en aquella primavera de 2020, tanto que durante muchos meses, aquí en fin de semana, nos hicimos eco de esos vídeos para que sirvieran de contrapunto a la catarata de noticias negativas que no daban respiro. Luego fuimos sabiendo que detrás del señor del pijama que salía en aquellos monólogos, o el calvo del pijama, como también lo identificaba la gente, había un actor con muchas tablas. Miguel Ángel Martín, que efectivamente hoy ha tenido además la gentileza de no venir al estudio en pijama, aunque seguro que un domingo hasta ahora muchos oyentes nos escuchan de esa guisa. ¿Tú cómo recuerdas, Miguel Ángel, aquel fenómeno con el paso del tiempo?
Con el paso del tiempo, es que lo recuerdo como con muchos prismas, porque es un sentimiento muy agridulce. A mí el confinamiento y lo que me pasa, esto que me pasa de la viralidad y todo esto, me cambia la vida. Para mí es un antes y un después.
Pues
me cambia
antes, después
la
vida,
la carrera y todo, ¿no? Me cambia todo. Y yo ahora lo miro y me siento un poco. Tengo como un sentimiento raro, como de culpabilidad, entre comillas, porque te sientes culpable, ya te digo, entre comillas, de beneficiarte de una época tan extraña. Cuando todos tus compañeros, imagínate mis compañeros actores y actrices, estaban en una debacle, evidentemente. Pero bueno, yo creo que todos, ¿no? La economía, pues tú de repente sales como reforzado.
Sí, que como que fue tu momento de triunfo, ese espacio. Sí, qué paradoja.
Y entonces es raro, ¿no? Mientras el mundo se hunde, tú como que sales a flote. Y no solo sales a flote, sino que tu carrera se multiplica por 100. Entonces es un sentimiento como muy raro.
Tengo también
la sensación, porque claro, yo todo eso lo viví encerrado en mi casa. Yo tengo la sensación como si hubiera participado en un reality. Yo me encierro en una casa, pasan cosas en el exterior que yo no soy consciente, pero cuando salgo me convierto en alguien muy popular. y la gente se hace foto conmigo y me saluda y de repente... Entonces, claro, yo digo, es que esto parece que he entrado en un reality, ¿no? Parece una cosa rara, ¿no?
¡Qué
como,
barbaridad!
Como Operación Triunfo, Gran Hermano, no lo sé, tenía esa sensación.
Y además empezó todo muy deprisa porque un 15 de marzo entró en vigor el estado de alarma con el consiguiente confinamiento y al día siguiente, que era lunes, subes a tu cuenta de Facebook este video.
Escúchame, 3 días llevamos encerrado. 3 días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después tengo que conectar con Ferreras porque quiero ver cómo va la cosa, ver cómo va para arriba, para abajo. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde voy a ver 2 obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia y tengo 2 obritas de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlo. Después a las 6 tengo una aplauso.
A los pocos minutos de salir hablando Miguel Ángel, alguien lo distribuyó por WhatsApp y esa misma tarde Arturo Pérez Reverte lo retuiteó a sus 2 millones de seguidores con el siguiente texto. Maravillosa España de toda la vida, que esto no lo perdamos nunca, la guasa. Y a partir de ahí, la locura.
Cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revele...
Fue absolutamente refrescante, porque yo al asomarme a la casa de Miguel Ángel me di cuenta de que todos estábamos igual, pero no solo encerrados, es que todos hacíamos pan, todos andábamos en pijama, todos teníamos horarios cibernéticos, todos nos relacionábamos de la misma manera y hay que ver cómo nos parecemos todos, Miguel Ángel.
Y todos somos un desastre, que me parece que el secreto de ese personaje, que es muy desastre y que todo lo que le rodea le puede un poco, le supera. Y me parece que todos nos sentimos reflejados en todo esto, que nosotros vamos por la vida que parece que podemos con todo y mira, no. La vida se nos hace bola cada 2 por 3 y hay que sentarse y tomarse un café, una cervecita, un lo que sea, y hablarlo con nuestros amigos porque la vida se nos hace bola.
Se nos hace bola a todos. Sí. ¿Cuál fue tu intención al hacer el primer video?
Mira, a mí me encantaría decirte, mi intención fue entretener a la población española. No, yo estaba escribiendo un estado de Facebook para mis amigos y familiares. Y me estaba dando cuenta que me estaba saliendo muy largo. Y tú sabes que en las redes sociales un texto muy largo no lo lee nadie. Entonces digo, voy a hacerlo en vídeo que es más entretenido. Y yo lo hago en vídeo y lo cuelgo en mi Facebook. Fin. Ya está. Sin ninguna intención de nada, porque yo el idiota ya lo vengo haciendo desde hace 46 años. O sea que no era nada nuevo tampoco. Pero a mediodía ya me doy cuenta porque mi hermano me dice, han colgado tu vídeo en el chat del colegio de tu sobrina. Y digo, uy, eso se me está yendo un poco de las manos, porque claro, nadie me conocía en ese chat y no sé cuánto, entonces ya como... Pero por la tarde ya me vienen como todas las interacciones y todos los mensajes por redes sociales y demás, y ya me doy cuenta que es Pérez Reverte el que había retuiteado el vídeo.
Algunos de los vídeos de Miguel Ángel Martín llegaron a tener durante el confinamiento 700.000 visitas. En una producción relativamente larga.
Sí, relativamente muy larga. Y a mí lo que me sorprende es que se sumaron muchos... Porque yo le llamo como ahora como mi comunidad. No me gusta llamarle seguidores y demás. Lo bueno es que no se van. O sea, llevan ahí como desde ese marzo de 2020 y no se me van.
Oye, no, es que seguimos.
Yo sigo dando el pego, parece, ¿no?
sí.
Es muy raro tampoco dar un paso... O sea, es muy raro que yo no haya dado un paso en falso o haya hecho algún comentario como extraño, porque ahora te cancelan por cualquier cosa también en las redes sociales.
Ahora rápidamente te cancelan.
Entonces digo, uy, me sorprende mucho porque yo soy muy desastre. Digo, me sorprende mucho que yo no la haya pifiado en todo este tiempo, pero no, parece que...
Oye, y en lo del pijama y la taza del café, ¿había una escenografía preparada o fue espontáneo?
Pues mira, fue completamente espontáneo porque, como te digo, estaba escribiendo tranquilamente, pero claro, yo no me cambiaba. En ese momento, o sea, yo me cambiaba, sí, porque no, me negaba a estar todo el día en pijama, pero me cambiaba como tardecito, yo desayunaba tranquilamente, no tenía que hacer nada, entonces me duchaba a media mañana, ya me ponía un chándal, no sé cuánto, pero me pilló la hora del café y el pijama, y ya está. Y después ya decidí dejarlo como atuendo del personaje, pero incluso en mis primeros monólogos ya en directo lo hacía en pijama. Los hacía en pijama y con la taza.
La taza, efectivamente, que tenía una impresa la bandera del Reino Unido.
Uy, eso y era me trajo, una... me trajo de cola eso.
¿Ah, sí?
Sigue trayendo cola eso. Sí, porque la gente me preguntaba que por qué la bandera británica. Acuérdate que también Gran Bretaña no reaccionó demasiado bien a las medidas. Entonces se lió ahí un poco de polémica y yo a todo el mundo le explicaba que es la taza que me ha pillado. Era un viaje a Londres que compré una taza de... Pero que no hay ninguna intencionalidad, de verdad, que si me mandáis una bandera de Cuenca, yo también la saco. O la de España, o la de... Me da igual, yo no le tengo miedo a
o
ninguna
sea, que,
bandera.
Que hubo una exégesis de la bandera británica. Ay, de mundo, la aparición.
Y todavía me siguen... Bueno, pero la bandera la podías cambiar. Pero chico, ¿por qué? ¿Qué tienes tú contra la bandera británica?
Enviaban mensajes las personas y algunos eran muy emocionantes porque realmente reconocían que Miguel Ángel les había supuesto un alivio, una caricia, un desahogo.
La panzada de lloras que yo me he dado con esos mensajes, Cristina. Mucho. Y ahora lo bonito de llevar eso al teatro, yo sigo con la gira de monólogos y demás, y es que la gente te devuelve ese cariño en vivo. Entonces todavía me sigue viniendo gente a los monólogos y me espera a la puerta del teatro para agradecerme lo que hice en ese tiempo. Y bueno, y ahora pues, se suban nuevos y lo que sigo haciendo y demás, ¿no? Pero
claro, pero es que era una época donde tú acompañabas ya a gente que había perdido a su padre,
exacto,
a su madre, a su hermano. ¿Y alguien se molestó porque hicieras humor con los momentos más duros de la pandemia?
No, o sea, no, nadie... Y fíjate que eso estaba en mí, ¿eh? Ese conflicto estaba en mí. No sé hasta qué punto... Yo tampoco me reía, evidentemente, de la pandemia y demás. Yo me reía todo el rato de lo que... De cómo
mismo
me afectaba a mí. Pero yo tenía ese debate interno, ¿eh? Eso de que se habla ahora mucho de los límites del humor y demás. Y ahora me preguntan tanto y yo no tengo ni idea de dónde están los límites del humor. Yo sé dónde están mis límites. Pero yo me lo planteaba mucho. Incluso algún tema que a ti se te pasa por la cabeza, lo descartas. Mm. Porque si te lo piensas, me inclino más al no que al sí. Entonces yo me lo planteé muchísimo, pero me parece que no estaba haciendo humor de nada extraño, estaba haciendo humor de cómo vivía yo la situación.
No, era realmente un humor en eso muy compasivo, hay que decir. ¿El que veíamos en los vídeos era Miguel Ángel Martín tal como es o había un personaje construido?
Hay un personaje. En el primero es posible que haya más de mí, pero si, además si ves los vídeos, si ves las secuencias de vídeo, el personaje va evolucionando. Yo ahora mismo, escuchando los audios, digo, ay, qué curioso cómo he evolucionado el personaje, ¿no?
¿En qué sentido? A ver, cuéntanos cómo evolucionó.
Porque lo construyo. Ese es más yo. El primer audio es más yo. Y después construyo un personaje. Tú ten en cuenta que a mí me pasa el primer vídeo, me convierto en viral, y yo, te soy honesto, pienso que me he convertido en un meme. Porque ese soy yo. Y yo como actor, yo soy actor desde hace 26 años. Y me escudo en el personaje para separarme de eso, ¿no? Porque yo pensé que me había convertido en un meme. Cero dramas, también te digo, porque los memes en este país a los dos días se han olvidado.
Totalmente.
No pasa nada. Pero es algo duro. Es como, uy, no sé si se están riendo contigo o de ti. Entonces, eso te lo planteas, ¿no? Y después dije, no, yo me voy a aprovechar de la situación. Y ya decido crear el diario del confinamiento. Digo, si les hace gracia esto, lo voy a estirar. Pero el personaje lo voy construyendo. Porque yo soy muchísimo... Bueno, yo me hubiera metido en muchísimo más charco, sin lugar a duda. Porque yo soy mucho más malo que ese personaje, que es muchísimo más bondadoso, muchísimo más tierno, más comprensivo, se pone mucho en el lugar del resto.
Sí,
yo no. Pero admito que al tomarme el café con ese personaje, a mí como que me sirve como de filtro. Y me alegra el día. A mí mismo, ese mismo personaje me alegra el día. Y me hace ser más comprensivo, más bondadoso.
Qué bonito.
Sí, me Es como un filtro para entender también la realidad y para ponerme en pensamiento y en actitudes de gente que yo, como Miguel Ángel Martín, muchas veces no me pongo.
Eso es bonito, porque normalmente somos mucho más excluyentes de lo que deberíamos ser,
pero
¿no?
Es que eso es el arte, en general. El arte hace la vida más bonita y las personas, mejores personas.
Les abre el corazón, sí.
Absolutamente.
Eso es lo ideal.
Claro que sí. Una canción te hace sentir y te abre el corazón. Un cuadro te abre la mente y te abre la visión. Mm. Y una obra de teatro te atraviesa y te puede cambiar.
Sí, esa es la función del arte, efectivamente.
Absolutamente, que si no...
No cerrarnos, que es lo que tendemos a hacer todos, ¿no? En nuestro pequeño corralito que hemos definido. Ya hemos dicho que Miguel Ángel Martín no es un humorista ni un monologuista, sino que la epidemia se topó con un actor con casi 30 años de experiencia sobre las tablas, al que lo que más le gusta es que le llamen cómico, incluso titiritero, y al que su madre llama tirititero.
Correcto, ella dice tirititero, sí. Yo se lo he explicado muchas veces, pero doña Julia todavía no puede decir titiritero y ya no quiero que lo diga.
No, porque tiene mucho una aportación. Tirititero,
claro,
tiene una aportación flamenca.
Tú sabes que en Andalucía también tenemos nuestra propia manera de decir las palabras.
Cosa.
Entonces, mi madre malagueña de toda la vida, pues ella dice tirititero y hace muy bien. Y me gusta mucho la palabra cómico, fíjate, porque me parece que sí reúne mucho. Yo creo que me queda muy grande la palabra humorista y muy grande ser monologuista. No lo soy, ojalá. Pero cómico sí que lo soy. Y me acuerdo mucho de Bardem cuando hago esta defensa de la palabra cómico, cuando recibe ese Oscar y bueno, dice que vengo de una familia de cómicos, no sé qué. Me parece que en España además somos muy cómicos en realidad, ¿no? Me acuerdo de toda esa batulea de Berlanga y de estas secundarias de lujo que siempre... Yo creo que son cómicos y cómicas y le debemos tanto, tanto, tanto a
sí,
ellos, ¿no?
Y cogen un venero que es españolísimo,
sí.
Efectivamente. ¿Tú tienes antecedentes en la familia, en el mundo de la interpretación?
Me creía que iba a decir antecedentes penales, digo que yo sepa, ¿no? No tengo ningún antecedente.
¿No tienes nada?
No tengo antecedentes, pero sí que vengo de una familia muy andaluza y muy malagueña. La gente que conoce a mi familia dice que esa persona de los vídeos es
¿Y
doña
nadie
Julia,
en tu familia cantaba,
es mi madre,
ni interpretaba,
no,
ni vendía jabón por las calles?
No.
Ni...
Yo vengo, la familia paterna son pescadores, son gente de la mar, y la familia materna viene de la costura y todas esas cosas, y no hay ningún antecedente.
Fíjate.
Afortunadamente.
Bueno, Miguel Ángel estudió en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, pasó por Madrid, como también hicieron otros, como Antonio Banderas, finalmente regresa...
A mí también te digo.
Él volvió a Málaga.
A él le salió mejor.
Trabajó en una compañía de teatro infantil. Quizá de ahí le venga el humor blanco.
Puede ser.
No lo sé. Y, bueno, pues ha trabajado con muchas compañías malagueñas. Pata Teatro, La Pili, Subterráneo Teatro. En esta nueva normalidad, que es ahora como le llaman a esto, o como en su momento pretendían que se llamase, sigue haciendo vídeos en Instagram. Vamos a escuchar uno de los últimos.
Farmacéuticos y farmacéuticas, se os está yendo la pinza con las crucecitas que ponéis en las puertas de la farmacia. Ellos descubrieron el LED, ellos descubrieron las lucecitas, ellos descubrieron que podrían poner una crucecita verde, no solo luminosa, sino que además podía tener movimiento, Al principio empezaron tímidamente con algunos movimientos en la cruz. Esa cruz que se rellenaba y se vaciaba, a lo mejor, esa cruz que giraba, esa cruz que te daba la temperatura incluso, o la hora, esa cruz que cuando hacíamos el cambio horario no sabían cambiar y la hora era la anterior, también te digo, se tiraban como una semana mintiendo en la hora.
Y ya la cruz te electrocuta, según pasa, te deja ahí verdaderamente en el suelo con los 32 rayos láser que te caen de la cruz.
Es una rave, es que ahora hay farmacias que son una rave, que te dan ganas de pedirte un gin tonic cuando entras en la farmacia.
Totalmente.
Es que están poniendo farmacias por encima de sus posibilidades y son naves espaciales, un poco, hay que decir, como los estudios de la COPE, que hoy me he quedado un poco alucinado.
¿Qué te parece?
Que podíais poner una farmacia en cualquiera de los estudios, tengo que decirlo también.
Efectivamente.
Sí, las luces del pasillo son muy de farmacia.
Bueno, la cuestión es que el personaje ya tiene carta de naturaleza, se ha constituido en un espectáculo que se llama Más Tranquilo. Ya sabéis que uno de los leitmotivs de Miguel Ángel Martín era Más Tranquilo. Y ahora es un monólogo con el que ha girado por toda España y que desde marzo puede verse en Madrid en los teatros teatros Luchana. De tal modo que no solamente los madrileños, los 7 millones, sino toda esa gente que constantemente visita Madrid, pues puede ver sus obras y lo que está haciendo en el teatro. ¿Qué tal es la experiencia?
La experiencia, como te digo, el encuentro con la gente es brutal y muy enriquecedor. Y claro, uno cuando hace esos vídeos nunca eres consciente del todo del poder que tiene. Pero la gente cuando viene al monólogo es que los 2 minutos que duran tus vídeos los únicos 2 minutos que me río al día. Y claro, yo por un lado dices, bueno, qué bien, pero por otro lado yo digo, ostras, algo estás haciendo mal en tu vida, y no se lo digo a nadie en concreto, digo, algo estamos haciendo mal en la vida cuando esos son los 2 únicos minutos que te ríes al día.
Verdad.
Me parece que tenemos que pararnos más, tenemos que reírnos más y que tenemos que buscar más la risa. A veces estamos ahí en el... Yo afortunadamente es que me río de todo, pero me parece que la gente no se ríe tanto. Y a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Me pasa también en las comedias, que ahora supongo que hablaremos de ella.
Efectivamente, efectivamente. Porque tú ahora, ¿cómo te entiendes? Después de todos esos esfuerzos en el monólogo, después de la gira, con esto que tienes en la escena, ¿cuál es tu futuro actoral?
¿Tú crees que yo me entiendo de alguna manera, Cristina? Después de tú ver mis vídeos desde el 2020, ¿tú crees que yo me entiendo? ¿Tú crees que cualquier actor o actriz sabe el futuro actoral? No, yo solo te puedo contar lo que estoy haciendo ahora. Yo dentro de 3 meses ya no sé qué va a ser de mí.
Pero tú alguna vez piensas, yo quisiera hacer tragedia griega.
Mira, es que eso yo me lo he dejado detrás. O sea, quiero decir, yo cuando hago arte dramático, me vengo a Madrid, tú tienes una idea muy clara de lo que tú quieres hacer en tu carrera. Y te vas dando cuenta de que no.
De que no.
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 Porque la vida te va sorprendiendo y te va llevando por caminos insospechados. Entonces, déjate llevar y disfruta con el camino. Está bien marcarse metas, ¿no? Como a corto, medio plazo. Pero déjate de las metas como muy lejanas, porque es que eso te va a cambiar. Es que no eres el mismo. Es que yo no soy el mismo de hace un año. Y probablemente dentro de un año seré otra persona. Mis metas cambiarán. Y fíjate, yo es que no era monologuista, no era cómico. En mi cabeza no entraba a hacer monólogos. Y ahora es de lo más enriquecedor que puedo hacer en mi vida.
Tú fíjate.
Entonces, déjate sorprender.
La vida te va como descubriendo.
Claro, déjate empapar y déjate, bueno, pues... Déjate
bueno, llevar. Ahora mismo, además del monólogo más tranquilo, tiene Miguel Ángel Martín otras comedias, efectivamente. Casi que nos tiene que ayudar a organizar la agenda, porque el 30 de mayo llega al Teatro Muñoz Seca de Madrid con la comedia Una hermana para tres hermanos, con Pablo Puyol, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz compartiendo cartelera. ¿Cuántas cosas haces a la vez?
Hay muchas, muchas. Imagínate, como para entenderme. Claro, llevamos Secreto a Voces, llevamos Una hermana para tres hermanos. Estoy también en la gira de Humberto, hago el monólogo, estoy en la tele, colaboro en la radio. Ay, madre mía, es que soy autor, es que me he hecho autónomo, Cristina. Entonces...
¿Y estás sobrepasado o no? ¿Consigues controlar todo?
No, lo consigo controlar porque... Ay, chico, pues no querías caldo, pues toma 2 tazas, te quiero decir. Lo consigo controlar porque yo me lo paso muy bien en lo que hago.
Y por último, ¿tú cómo has visto lo de Nebulosa en el Festival de Eurovisión? ¿Cómo lo has vivido?
Pues es que, bueno, yo entiendo lo que estáis fuera de los círculos eurovisivos, no nos entendéis muy bien porque nosotros tenemos una pedradilla. Pero es que nosotros desde que Benidorm decidimos que tenía que ganar Zorra, ya sabíamos a lo que íbamos al festival. Y era a pasarlo bien y nos daba igual el resultado. Nos daba igual.
¿Pero no teníais esperanza de que quedásemos el séptimo? Porque yo sí.
No la teníamos mucho, porque también nosotros conocemos las propuestas desde el principio y sabíamos que era un festival. Es que, ojo, la edición que hemos tenido, un nivel altísimo.
Altísimo.
Podrían haber ganado 5 o 6 países perfectamente y era una victoria incontestable. ¿Eh? Entonces sabíamos que, bueno,
que, no.
que estábamos como ahí, como a la cola, pero hemos ido a disfrutar.
A pasárselo,
y el resultado
pero
nos daba igual. Claro, no hemos quitado la espinita de la Imamá o del Noche Entera por aquello de llevar algo más competitivo. Y este año hemos decidido, pues nada, pues disfrutones. Y ni tan mal, yo creo. Además, yo creo que ellos han ganado, ¿eh? Fíjate la repercusión que tienen, las visualizaciones que tienen, en Spotify lo petan. Oye, para unos señores
no, para ellos es,
para unos señores de un pueblo de Alicante,
vamos,
y demás, me parece,
vamos,
que van a tener,
vamos,
un verano
vamos.
Peor que el mío.
Bueno, pues si te parece, nos despedimos con el ganador, con Nemo, el representante de Suiza. Temazo, muy bien interpretado, una cosa bien original.
Qué difícil.
Y nosotros seguimos detrás de Miguel Ángel Martín, porque ya es parte de nuestra existencia y no estamos dispuestos a renunciar a esos 2 minutos, aunque tomamos en cuenta lo que nos has dicho. De 2 minutos, nada. Hay que ir a pensar a 2 horas.
Eso.
O a 12 horas.
Eso, hay que buscar la risa, que lo malo viene solo.
Gracias, gracias de verdad.
A ti, Cristina,
ánimo.
Por todo. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like, whoa! Let me taste the lows and highs.
And one, that's where